Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo que para mí es un inmenso placer y una gran bendición compartir estos momentos de reflexión, de estudio, sobre todo de ver dónde estamos parados. Hoy tengo un programa que, como se podrán dar cuenta por lo que sería la escenografía, ¿no? El set, como dicen en inglés, lo que ponemos para inspirar un poquito también estéticamente el programa, dado que, como ya les dije, estos programas los estamos haciendo desde aquí, desde el Salón Estudio Fátima de la parroquia de la comunidad a la cual Dios me ha dado el privilegio de pastorear. Que por cierto, yo no sé si lo había dicho antes, pero lo repito, este año, por la gracia de Dios y por el beneplácito de nuestro señor arzobispo Roberto Octavio González Nieves, él tuvo a bien nombrar nuestra parroquia templo jubilar. Es decir, en esta parte de la arquidiócesis, que se llama Vicaría, la Vicaría de Carolina, somos dos templos. Uno es el Santuario del Santo Cristo, Santo Cristo de los Dolores, y nosotros aquí en Santa Bernardita. Así que la verdad que ha sido una gran distinción, y yo me siento muy honrado y sobre todo con una responsabilidad muy grande, porque esto conlleva que la parroquia siempre está abierta, la parroquia, por tener una capilla de adoración perpetua para la gloria de Dios, que ha sido para mí acaba de cumplir 18 años de estar abierta día y noche, y esto es algo portentoso, esto es todo de Dios. Dios quiso ponerlo aquí y nosotros, contra las luchas y todo, porque no es fácil, día tras día y a cualquier hora de la noche, pues siempre tiene que haber una persona. Y siempre la puerta que está abierta, ahora más que nunca, y con toda la dinámica de confesiones, de retiros y demás. Pero que nos hayan dado la oportunidad de tener la iglesia abierta en un año jubilar para que la gente obtenga la indulgencia plenaria, es una distinción, pero sobre todo una gran responsabilidad. Así que desde aquí estamos nosotros trayéndole estos programas, y como ustedes han visto hoy, por el programa que vamos a estar compartiendo, tiene que ver con la guerra. Una guerra, porque le puse por qué seguir en guerra, ¿no? Y esto lo voy a poner en las dos dimensiones, porque cuando uno habla de por qué seguir en guerra, bueno, inmediatamente nos viene a la mente que estamos en guerra, precisamente una guerra que ya lleva años, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso hay que aclararlo bien. La que empezó la guerra fue Rusia, cuando invade a Ucrania. Hay muchas especulaciones, que si se empezó así, que sea quien está detrás de todo esto. Yo no voy a entrar en eso, porque eso es una política, eso es geopolítica, yo no me voy a meter en eso. Pero sí, lo que sí se ve y lo que es obvio, porque quien invade no es Ucrania a Rusia, sino Rusia a Ucrania. Y el presidente Putin había dicho que él en 4 días, me parece a mí que fue también no solamente osadía, sino muy prepotente y una falta de respeto a otro país. Dice, en 4 días yo estoy en tu capital, pero ¿quién eres tú para decir eso? Y ahí empezó, porque yo creía que él subestimó y creía que los ucranianos, bueno, llega, que aquí estamos esperándote. No, espérate, ¿quién eres tú para decirme que vas a venir para acá? Y acuérdense que Zelensky era un actor. Era un actor cantante con su esposa, se acantuvo. Y yo creo que él creyó que este actorcito, como le dijo, el actorcito le ha salido fuertecito, porque no, dieron la cara, ¿no? Porque yo creo que, aunque la haya destruido, porque han destruido Ucrania prácticamente, ¿no? Yo creo que la gente dice, no, ¿por qué tú vas a meterte en mi casa en contra de mi voluntad? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el espíritu de un país, ¿no? Eso así que tú me invadas, ¿por qué? Y esto, y aquí ya lo habíamos hablado anteriormente, hay países detrás de todo esto, porque Ucrania, por ¿De dónde va a sacar el dinero para tanto armamento si Australia es muy pequeña comparado con este grandote país que es Rusia? Y Rusia también tiene, porque Rusia está teniendo problemas porque esta guerra, ellos tienen un embargo que ya se está empezando a notar, la cantidad de empresas que se han ido, hay mucho dinero congelado, mucha gente se le ha congelado el dinero, Europa completa, el mundo entero está en contra, y claro, están siempre los del mismo. Dios los cría, el diablo los junta, China, Corea del Norte, Cuba, los países estos que son todos siervos de Rusia, ¿no? Venezuela, por supuesto, ¿no? Y entonces, estamos ahí. Dice, pero oye, pasa el tiempo. Ahora mismo, a mí eso me choca mucho porque ustedes, muchos de ustedes han oído hablar del invierno ruso. Es uno de los inviernos más crudos en todo el planeta. Es horrible. Y con un invierno. Y ahí hay gente, por ejemplo, allí cogieron 15.000 jóvenes cubanos engañados. Los mandaron para allá. De hecho, llegaron los pobres muchachos, que los mandaron a Varadero, los montaron en un avión para Rusia. Y llegaron y le quitaron el pasaporte cubano y le dieron el pasaporte ruso. Y los mandan. Eso se llama carne de cañón. Esos muchachos, imagínense, caribeños metidos con el invierno ruso, no tienen que matarlos los ucranianos porque ya se están muriendo de frío. Aunque usted le ponga 4 pieles de oso encima, esos muchachos, su sistema sanguíneo no está para ese invierno. Los otros fueron los coreanos. Otro, un grupo que paría le mandó a este, porque aquí mandan gente como los tiempos. Yo te mando mi gente, pero ven acá, tú le preguntas a la gente. No, son sátrapas, son sátrapas, son gente mala. Entonces, eso por coreanito, imagínate tú. O sea, entonces, mientras tanto, los países de Europa están mandándole cosas a los ucranianos, armas de fuego y todas esas cosas. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Yo estoy en oración, digo, Señor, pero ¿por qué estamos en guerra todavía? Entonces, esto empezó en Palestina, con los Hamas y los altos del Golán y el Líbano y los judíos, siguen atacando. ¿Y cuándo esto termina? Entonces, usted lo ve, los que son a favor de los palestinos, los que son a favor a los judíos. Y vuelvo yo con el tema. Aquí hay una polarización, pero yo lo que quiero destacar en el programa de hoy son tres cosas. Primeramente, el panorama geopolítico del mundo. Segundo, muy importante, que ¿por qué esto pasa? Porque yo creo que esta guerra, esta división, esta polarización, no solamente está en el campo de batalla, sino podemos ver dentro de nuestros propios países. Usted coja hoy en día cualquier país que vaya a una elección. La última que hemos tenido, que el mundo entero estaba así, fue Estados Unidos. Uno se pone a pensar y mira hacia atrás, unos 30, 40 años. Estados Unidos no era así. A veces parece que estamos en una república bananera. Corrupción, cuestiones de las elecciones que se roban, que no sé cuánto. Es una cosa, y usted lo vio, la sorpresa. Y es un odio, es una cosa. Esto ha salido en la prensa, o sea, que canales de televisión, que siempre la prensa en Estados Unidos era imparcial, ya eso se acabó. Bueno, hubo un periodista de televisión de una cadena en Estados Unidos que dijo una cosa sobre el presidente de Estados Unidos que era falsa y le costó el pleito porque el presidente Trump lo llevó a corte y le ha costado creo que 13 millones de dólares el pleito y lo tuvieron que sacar de la... Pero es una cosa que dice, ¿pero qué es esto? Faltarle respeto por así, porque tú no me caes bien. Bueno, ya no es cuestión de que yo difiero de ti, no. Yo te quiero ver muerto. Así es la cuestión. Entonces yo digo, bueno, estamos hablando de países fuera de nosotros, pero cuando entramos en nuestros propios países es lo mismo. Porque ustedes ven que estos son de izquierda, pero es una izquierda, pero... Y la derecha, no estoy hablando de extrema derecha, la derecha ya se cansó de ver que le están imponiendo, porque aquí se habla mucho, muchas veces, de ser tolerante. Tenemos que tener tolerancia con esto, pero ¿hasta dónde yo puedo ser tolerante cuando a mi hijo lo quieren formar como el gobierno quiere que se forme? No estoy hablando de países comunistas. Estoy hablando de países que son democráticos. No, que hay que darle una educación sexual a mi hijo de esta manera. Pero si es que yo soy cristiano, ¿y por qué a mi hijo le van a decir esto? Porque mi hijo, a mi hijita, va a tener que ir a un baño donde va a entrar otro varón. Y no puedes ir, porque entonces si tú vas a la junta escolar, tú eres prepotente, tú eres, ¿cómo se llama?, violento. Entonces, a veces lo llama la policía. Y ya la gente se cansó. Y hoy en día es, tú me dices, yo te digo, tú me pegas, yo te pego, tú me matas y yo te mato. Eso es la cuestión. La guerra que usted ve en los campos de batalla, hoy en día en el planeta, parten de una intolerancia total dentro de nosotros. Y ahora entonces, a la tercera etapa, que la voy desarrollando una a una, la parte espiritual. Yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta de quién está detrás de todo esto. Y quizás para ustedes algunos dirán, ay, el padre tiene alguna información. No, yo no tengo ninguna información, yo la tengo desde aquí. Yo se la voy a leer dentro de un ratito. Yo tengo la información que me da la Biblia, claro que sí. Viejísima, pero está ahí y es vigente, es vigente. Lo que yo no sé si usted la ha leído. Usted va a ver, se va a quedar así. Algunos que no son muy bíblicos, se van a decir, ¡ah! Pero si está ahí, está ahí. Pero como no estamos en las cosas de Dios, no hemos ido a Dios, no estamos viviendo en Dios, no estamos existiendo en Dios, no estamos pensando en Dios, nosotros queremos resolver esto a un plano aquí. Y déjeme decirle algo, aquí no se va a resolver. No se va a resolver. Y por eso hace unas semanas atrás, en ese programa se lo dije, el Papa un día dijo que al otro día, a las 9 de la noche, orar, dice, la oración que quieran, un momento de silencio, un momento, yo lo he extendido, yo, un Padre Nuestro, rosario, lo que quiera, pero un momento de sanación para el mundo. Y dije, ¿y qué le pasó al Papa? El Papa, que el Papa le está llegando, dice, ¿y esto qué cosa es? Es bombas por aquí, el otro que no sé cuánto, el otro que le metió un tiro. Porque usted coge, yo no sé su país, pero aquí todos los días nos levantamos con un muerto. Las cosas que uno escucha, pero este no es mi Puerto Rico donde yo estuve. Las guerras de los puntos de droga, eso son cosas. Un asesinato que hubo aquí. Y lo sé porque nosotros tenemos un diácono que es director académico de la universidad en un recinto. Y él trajo a ese recinto la facultad de justicia criminal, de todo lo que es forense. Y puso todo, la creó y de hecho tiene el mérito de haber traído esa facultad. Y me estaba abriendo, diciendo que, porque se había dicho en las noticias, que habían encontrado a un muchacho de 18, 19 años con 117 tiros en la cara. ¡Ay, Dios mío! Entonces, él dice, padre, estuve en el morgue y vi a un muchacho. Digo, ¿tú lo viste? Sí, padre. O cosas. Dice, no tiene cara. Porque no fue aquí, acá, en la cara. Por la dentadura y no sé cuánto. Digo, ¿pero a quién le da 117 tiros a una persona en la cara? Por mucho odio, porque el dedo se te cansa. El dedo se te cansa de taca, 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 taca. Otro, es decir, una muchacha amante de un boxeador por años y porque le dijo que te iba a tener un hijo suyo, la mató de una manera cruel, horrible. Digo, ¿pero por qué la gente se ha vuelto así? Porque uno puede decir, ay, la guerra de Ucrania y Rusia, ay, la guerra de Palestina y los judíos. Sí, pero si es que nosotros estamos en guerra, la familia está en guerra. Yo creo firmemente en que hay algo interno, algo muy dentro de nosotros que no está funcionando a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel mundial. Por eso que quería hablar un poquito de este tema, pero en esos tres niveles, ¿no? A nivel de guerra que desgraciadamente el ser humano desde el principio, porque cuando nos crearon, estaba mamá Eva y papá Adán, y tuvimos dos hermanos, Caín y Abel, y los dos se matan por envidia. Caín con Abel, ¿no? O sea, que siempre hemos estado. Yo no, a veces dicen que somos una raza muy particular, los seres humanos somos una raza muy particular. Que cuando uno piensa en nuestra, lo que estamos como estamos conformados. Dice, pero ¿qué pasó con nosotros? Yo creo que esto no tiene que ver. Por eso vemos a una parte espiritual que es el pecado original. Una de las asignaturas que uno estudia en el seminario es antropología teológica, porque hay una antropología, la que se usa, la antropología del mundo, ¿no? Que la historia del hombre. La antropología, la historia del hombre, del ser humano. Pero hay una antropología teológica, es una asignatura, hay un doctorado, donde se estudia al hombre desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva mucho más amplia, porque nosotros somos cuerpo, pero también somos un cuerpo con una mente y también tenemos un alma. Hay gente que niega el alma, pero por lo menos la mente no la puede negar. ¿Y por qué algunas personas tienen una mente torcida, una mente criminal, una mente violenta, y otra gente tiene una mente de santo, de bueno, de personas de buena voluntad? Y aquí empieza, hay estudios fascinantes sobre la mente humana que están hoy por hoy continuando, porque se está estudiando el cerebro. El cerebro, según los que estudian todo esto, ¿no? Eso está en pañales todavía, aunque se ha progresado mucho, ¿no? Pero dice que uno nada más que está usando 2/3 partes del cerebro. Y la otra, las capacidades. Y de hecho, usted ve que hay muchas cosas que antiguamente se creían que eran cosas del diablo, pues, pero no, está la telequinesis, la telepatía, hay muchísimas cosas, porque hay un poder tremendo de la mente humana, ¿no? También eso afecta, porque entre la mente y el alma hay una conexión muy profunda. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo, cuando uno, ese texto de Romanos 12, yo siempre he dicho que es el principio de la psicología. Entonces, eso hace que Pablo de Tarso, Pablo, San Pablo, se convierte en el padre de la psicología, no Sigmund Freud. Porque cuando él dice, cambien, renueven, no dice cambien, renueven su mente para que cambie su vida. Mire lo que él dice. No es aquí. Renueva esto para que entonces esto cambie. Y es verdad. Hoy la psicología es fascinante. La psiquiatría, la neurología, son todos más o menos el sistema nervioso. Pero todo eso está conectado. Y en medio de todo esto está el alma. Porque el alma, somos cuerpo y alma. O sea, hay alguna parte espiritual que yo creo, para mí, que no soy nadie, que está un poco, no un poquito, un poco de la temática de este salvajismo que nosotros estamos escuchando, ¿no? Porque no es solamente, y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando ahora de Ucrania, de lo de Venezuela, estos países que, bueno, estamos en el 2025, en el siglo XXI. Yo creo que la gente jamás esperó ver lo que estamos viendo hoy. Nosotros tenemos carros que se parquean solos. Nosotros ya llegamos a la luna y estamos buscando llegar a otros lugares. Tenemos aviones. Yo el otro día vi un avión de la línea Lufthansa. Había ido a Miami y iba para mi casa. Mi hermana me había recogido hace unos meses. Por cierto, que estaba ya su elección, etcétera. Era cuando ella estaba en primaria. Y yo vi en la pista que iba a salir un avión de la línea Lufthansa, que es la línea alemana. Yo me impresioné, eso es un monstruo, tiene 3 pisos, pero una cosa inmensa, tiene 3 pisos ese aparato, entonces, y unas turbinas y una cosa, y decía, Dios mío, nadie pensó en esto. Cuando Julio Verne, que mucha gente decía que Julio Verne era extraterrestre, porque, ¿sabe lo que es que Julio Verne? Que era un escritor de ficción. Yo me leí todos los libros. A mí me encantaban los libros de Julio Verne. El famoso, que después la Disney, una de las primeras películas de Disney, de esas que todo el mundo se quedó, wow, fue 20.000 leguas de viaje submarino. Que esa película, saca, a los niños les va a encantar. Yo me acuerdo, yo lo he visto varias veces porque es muy buena, tenía muy buenos actores, James Mason, Burt Lancaster, bueno, tremendo. Y una cinematografía, que hago un paréntesis, está filmada debajo del agua, de verdad. No es ahora con máquinas estas de que te hacen juego y están en una oficina, no. Aquello se filmaba ahí en el lugar. Y hay una escena que están enterrando a un marinero. y es un entierro en el fondo del mar. Y de hecho, cuando se cuenta, porque yo estaba leyendo una vez un artículo sobre esta película, que dice que cuando, y es verdad, uno lo ve, ellos están todos así, es una escena preciosa, bueno, digo, una película linda, y cuando la era en CinemaScope, ¿no? Y de pronto están ellos, y de pronto se ve un tiburón que viene así y pasa, y uno cree que, y dice la gente que ese tiburón no estaba en la película, o sea, pasó de verdad porque estaban a veces que todo el mundo se quedó helado. Porque se ve el tiburón que es así, y sale por el otro lado. Y habían dicho, vaya, es un submarino atómico. Eso, cuando Julio Verne, que era velero, y este hombre, y tiene otro libro que Un viaje a la luna, y Un viaje al centro de la tierra. Eso lo escribió Julio Verne como novelista de ficción. Hoy en día, a la luna, eso es como ya, si ahí arriba hay una bandera de Estados Unidos, una bandera de Rusia, que todo el mundo se ha dividido la luna, y hemos llegado más o menos a la Tierra, sabemos lo que hay de un volcán, todo ese estudio de la Tierra, la geología. Entonces, digo esto, ¿y cómo es posible? Oiga, me acuerdo que decía, el corazón no se opera, el corazón, que había hasta un bolero que el corazón no se opera. El corazón hoy trasplante esto del otro. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros hemos visto en nuestras vidas cosas que, eso a nivel grande, pero vamos por una arrocera. Antiguamente había que coger el arroz y limpiarlo y después lavarlo y después ponerla, que no se te queme, que no se ahume el arroz. Hoy hay una arrocera que lo pones, pim, pim, pum, te va, y hace pim, pim, y se acabó el problema y sigue calentando mientras tú no te lo comes. Y que nosotros no hayamos aprendido a vivir los unos con los otros. Eso, hermano, usted se lo da a una computadora y va a decir, no se entiende, no se entiende, porque es que no tiene sentido. ¿Y sabe por qué no tiene sentido? Porque nosotros hemos dejado a Dios. Ahí está la cosa. No queremos, porque es soberbia, esto es soberbia, esto es pura soberbia. Lo vamos a escuchar cuando vengamos de la pausa, yo le lea a ustedes el texto, ustedes van a escuchar porque ahí está el núcleo, ahí está el núcleo de este problema. Esto no es cuestión, ah, el cura me está hablando, no, mírese que yo estoy llamando al cura. Es que esto, dos y dos dan cuatro, hermano. Dos y dos dan cuatro. Y el cuatro este es que sin Dios no vamos a entendernos, porque somos obra de Dios, porque hemos estado hechos a imagen y semejanza de Dios. Oye, ¿qué trabajo nos da esto? Y aquí le hablo a los jóvenes. Yo no sé lo que a ustedes les ha pasado. Es como si ustedes estuvieran alérgicos a la religión. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas arriba. Yo les respeto mucho y en cierto modo me duele que no hayan tenido otro ambiente, porque el ambiente en el que ustedes viven es tóxico totalmente. Sí, yo de hecho les respeto a tal modo de que yo no sé que hubiera sido de mí si hubiera nacido ahora en el ambiente que ustedes están. Porque ustedes están más sueltos con un cordón zapato, ¿no? Y sus padres, desgraciadamente, como no estaban preparados para esto, pobrecitos, muchos de ellos, muchos, unos que son muy fuertes, que no, y otros que, bueno, vamos a ver, que ellos, esto pasa, estos pasajeros. Y desgraciadamente, muchos padres han claudicado su autoridad. Eso con dolor de mi alma. Hay algunos que no les gusta que yo les diga esto, pero siendo condescendiente en todo y no ejerciendo la disciplina y la autoridad que Dios le dio a usted, no va a funcionar. No estamos hablando aquí de abuso, no, estamos hablando de disciplina y autoridad que es, usted la tiene por haber tenido ese hijo. Dios le dio a usted algo que mucha gente quiso tener y no pudo. Todo el mundo que quería tener hijos no los tuvo. Ahora, si usted tuvo un hijo, ¿verdad? Y yo creo que se quería hacer. Usted tuvo ese día, el día que ese niño nació, Dios le dio gracia y le dio autoridad para disciplinarse. Le dio eso para que usted lo pueda llevar por camino de bien. Si usted fue laxo, si usted fue demasiado severo, por eso el padre tiene que tener a Dios, por eso la pareja. Todo esto no empieza con papá y mamá. Esto empieza con marido y mujer. Ellos dos van a llevar a cabo y van a convertirse en padre y madre. Pero la gente se olvida de que el padre y la madre tienen que haber sido primero esposo, esposa. Si eso no funciona, padre y madre no van a funcionar, porque usted, ¿qué es lo que usted trae cuando usted tiene un hijo? ¿Qué usted le da? Lo que usted tiene. Y si usted tiene un matrimonio, ahí más o menos, ¿qué es lo que yo voy a recibir como hijo? Una familia más o menos. Si mis papás son sólidos, yo voy a recibir una familia sólida. ¿Qué familias sólidas pueden tener algún percance, algún hijo? Sí pasa, pero las probabilidades son menos. Son menos. Pero la familia tiene que estar centrada en Dios. Tiene que estar centrada en Dios, porque la familia la hizo Dios. Que hoy hayan inventado otros tipos de familia y que quieren que uno acepte esa realidad. No, yo la puedo entender, yo la puedo tolerar, pero yo no la puedo aceptar como ejemplo de familia, porque es que ni biológicamente, dos hombres, dos mujeres, con todo el respeto, yo sé que aquí me van a caer cosas encima, pero es que no podemos decir, dos hombres, dos mujeres, no, pues agarrarán cosas raras, pero no es lo mismo que dos cuerpos de una mujer y un hombre, que en un momento dado se hacen uno. Y su genitalia y su cuerpo y su todo está hecho para eso. Tanto es así que de esa unión única, uno nace un ser humano. Es que esto está hecho de una manera. Usted ahora dice que si yo me pongo, que si yo me quito. No funciona porque no está hecho así. A mí me están grabando esto con unas cámaras especiales. Usted tendrá una camarita muy buena que se la regaló no sé qué, de la Kodak, de la Polaroid. Pero usted no puede hacer un programa de televisión con esa camarita porque no está hecha para filmar un programa de televisión. Y hay cosas que están hechas para una cosa. Hoy en día queremos poner una cosa donde no va. Entonces nos estamos convirtiendo en Dios. No, usted no es Dios, porque si usted fuera Dios, usted ni se moría, ni se enfermaba, ni tenía problemas, ni le dolía un muela. No, usted sería perfecto. Y yo creo que nadie es tan anormal que se crea perfecto, porque va a estar media mil que usted se le entierre una uña para que usted vea lo que es el dolor. O sea que es que esto es cuestión de lógica. Digo, pero hemos perdido también la lógica y el sentido común. Y todo este desorden es lo que nos lleva a la guerra. Porque esta gente, el Putin, el Maduro, el Castro, el otro, el loco, son productos de gente desordenada. Vamos a una pausa, venimos enseguidita. El texto que voy a compartir con ustedes, yo creo que le explica mucho todo. Precisamente cuando estaba pensando en este tema, el texto que me vino a la mente fue este. Es la carta de Pablo a los Efesios. Éfeso era una comunidad que vivía dentro de una realidad sociológica muy particular. Éfeso, o todavía hoy, las ruinas son impresionantes. La entrada, lo que era la entrada a la ciudad de Éfeso, todavía hoy es impresionante. Son una de esas ruinas que son, hay que caminar. Yo por lo menos tres días para verlo completo, ¿no? Uno dice, Dios mío, que aquí hubo una civilización como esta. Y en ese contexto es que Pablo escribe esta carta. Tiene muchos temas, tiene el tema de los maridos con sus esposas, los padres, los hijos, siervos y patronos. Pero ya casi al final, yo creo que sí, es el final de la carta. Sí, si no me equivoco, es el final de la carta. Sí, quería asegurarme. Fíjense cómo termina la carta. Por lo demás, ya le he explicado la relación entre padre e hijo, todo lo que es la dinámica esposo y esposa y demás. Dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Fíjense, fortalecerse en el Señor. Eso dice que sin eso no puede. con su energía y su fuerza. Porque en Dios hay fuerza y hay energía. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Entonces, yo me erizo, o sea, y él da por sentado que vamos a estar en una situación que va a haber alguien que nos va a tirar a matar. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Uf, hermano, esto no es un juego. Estamos rodeados de una fuerza que nos sobrepasa. Por eso, por esta realidad que la gente no quiere tomarla en cuenta. Sin embargo, usted va al cine y todas las películas tienen que ver con exorcismo y con diablo. Y yo digo, bueno, negamos, porque Hollywood no cree nada que las cosas, pero ¿por qué usted hace tanta película y por qué la gente va? Porque, por ejemplo, usted dice, bueno, no, eso es una porquería, eso no, eso es un invento. Pero cada vez que hace una película de Omen y hace una película de diablo, se pone así todo el cine, pero ¿por qué? Porque somos morbosos, somos masoquistas, porque detrás de todo nosotros sabemos que aquí hay algo que no va. Yo me acuerdo cuando saqué la película de Omen, que hubieron como dos o tres en los cines así. Todavía están poniendo El Exorcista y la vuelven a poner, la gente va así. ¿Y por qué tanta cosa con las cosas? La otra es que de una monja, una cosa increíble. ¿Y por qué la gente va? Porque somos morbosos. Bueno, puede ser que sí, pero es que nosotros sabemos que aquí hay algo que no funciona y que tiene nombre. Y aquí lo dice, miren, ustedes, aquí lo va a mencionar ahorita, dice, por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Y aquí empieza, claro, está describiendo cómo era el traje de los guerreros. Ahora no hay espada ni nada de eso, pero usted visualice ahora un uniforme de un policía. Bueno, aquí dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. La coraza era lo que se llama la pechera, ¿no? Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Pero si es que todo está aquí. Rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy un buen embajador encadenado de este Evangelio. Aquí está el mar, aquí está. Esto aquí te habla de una guerra espiritual. Una guerra que esto no fue cuando, no, esto es hoy. Porque la palabra de Dios es palabra viva, la misma de ayer, hoy y siempre. Si Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque lo es, la palabra suya es la misma ayer y hoy y siempre. Y usted me va a decir a mí que esto no explica lo que está pasando. Que aquí hay cosas que dice, Dios mío, no nos entramos entre. Aquí hay cosas que no son fuerzas humanas. 117 tiros a una persona, matar a una muchacha como mató ese hombre, su amante, porque el niño que tenía en el vientre era suyo, pero no le convenía para su fama, para no sé, porque tenía una mujer también, estaba viviendo con una mujer que tenía una niña. Y es una cosa que dice, pero, y todo lo que le hizo, le dio, como era un boxeador, le metió y ya le parató la mandíbula. Entonces, después, con otro socio, que fue el que se fue de lengua, cogió y le metió una inyección de droga para que la muchacha estuviera ida, la amarraron con un alambre de púa, la tiraron a una laguna con la esperanza que la laguna la sacara al mar, pero como Dios es como Dios, en vez de sacarla al brazo de mar, la fue tirando al mangle. Y unos muchachos que estaban allí con water ski vieron y la sacaron y ahí vieron, se vio todo. Dime, pero ¿qué es esto? Pero es que usted dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo estamos? Y yo sigo diciendo, estamos en el 2025. No estamos en el medioevo. Usted ve las películas, ay, pero qué salvaje. Yo voy a decir una cosa ahora, que sé que a algunos les va a molestar un poco, pero bueno, ustedes ya me conocen un poquito. Yo nunca he entendido el boxeo. Yo la verdad, ¿por qué? Porque ahora mismo sacaron otra parte de la película El Gladiador. Muy buena película. La primera me gustó mucho. La segunda está bien, pero la primera es la primera. Entonces usted ve el circo romano. El circo romano no, es horrible. Ver a personas humanas y aquello de abajo y matan y sí, que no, que no. Y aquí en esta película, la nueva, Gladiator, está con Denzel Washington, que hace un papel muy importante. Russell Crowe fue el que hizo la primera, que para mí fue magistral. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente, claro, ya estamos en el final del Imperio Romano, hay una decadencia total, esa decadencia va a llevar a que colapse el Imperio Romano, porque la gente iba al circo a ver cómo se mataba a la gente, porque aquello era horrible, era horrible. Después, cuando vieron a los cristianos, los sacaban para que se los comiera. Y dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cómo la gente va a estar celebrando que la gente sean asesinadas por animales? Pero, ¿qué usted me dice a mí de la Revolución Francesa? Claro, todos los años en, creo que es en mayo, por ahí, junio, se celebra la Revolución Francesa. Yo sé que a mí me pueden caer chinches en este, pero la Revolución Francesa, ¿cómo termina? Una revolución, sí, para que se acabara las cantes, la aristocracia aquella que era asfixiante, sí, pero para que se estableciera el régimen del terror. No lo estoy inventando, así se llama en la historia. Que la gente iba y llevaba sillas, y las mujeres tejiendo y comiendo, y mientras usted sea ¡chum!, cortando cabeza y aplaudiendo. Pero dice, bueno, eso es la Revolución Francesa. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Que se ponen un chaleco con bomba y se meten en un supermercado, una cosa para matar gente, en nombre de Dios. ¡Dios! O sea, hemos matado gente, los cristianos también. Por salvar los lugares santos matábamos gente. Pero qué, bueno, uno dice, bueno, eso fue ayer, ok. Y hoy, que cuando tú no estás de acuerdo conmigo, yo te elimino, que es la corrupción, porque ahora es más suave. No tuvo un accidente, mentira, lo mataron. ¿Y por qué, hermano? Porque usted no sabe por qué no. Aquí está. Porque hemos dejado a Dios. Y cuando usted deja a Dios, nunca diga que la gente se vuelve un animal. No, los animales no, por favor, déjelo tranquilo, que los animales no hacen estas cosas. Los animales no torturan animales. Los animales se combaten y defienden su cría, pero los animales no torturan a otro animal. Hermano, cuando usted habla con los presos políticos, mire, hay dos películas, yo les invito a que las lean, digo que las vean. Uno se llama Parados. Ahora me dijeron que salió la de las mujeres. Yo vi la primera Parados, la vi, la premier, cosas que pasan. Yo estaba de vacaciones en Miami y mi hermana, estaba en política, mi hermano, van a poner una película. Y yo la verdad que no tenía ganas. No, mi hermana, acompáñame, chico. Y fue la primera. Cuando la película está asesorada y te pone las caras de los presos políticos cubanos. Ay, hermano, Dios mío, santísimo. Yo la puse aquí en la parroquia. Hermano, cuando se termina, usted se queda así. Y esto no es mentira. Entonces son gente que, algunos sobrevivientes, pues acabaron con ellos. ¿Y usted sabe cómo empezó? Porque obligaron a los presos políticos a vestirse como presos comunes y dijeron, plantados, plantados se llama, plantados. No, nosotros no nos vamos a poner el uniforme de presos comunes, pero eso, pero es una bobería. No, hermano, es su principio. Yo no me voy a poner un uniforme de preso común, asesino, ladrón. No, yo estoy aquí por mis convicciones que ustedes no quieren que yo las tenga. Entonces lo dejaron en calzoncillo y en camisilla. Ay, Dios mío, lo que hicieron con... Bueno, algunos no sobrevivieron. Los poquitos estaban asesorando y te ponen todo. Pues ahora me dijeron que salió la de las mujeres. Dice, me estaba diciendo una, padre Willy, si usted vio la de los hombres, usted aquí se deje el pañuelo. Porque, pero ¿por qué somos así? Porque usted dice, los campos de exterminio de los nazis, horribles, horribles. Pero hermano, Marx, Mao Zedong y Lenin, los tres, todos marxistas, se dice que mataron más de 16 millones de personas para implementar un gobierno de proletariado. O sea, yo para que tú seas feliz, yo te voy a obligar a que tú pienses como yo. Y si tú, para ser feliz como yo quiero que sea, no lo aceptas, yo te mato. ¿Pero qué es eso? Así estamos. 2025. ¿Y por qué viene eso? Porque algo está roto. Algo está roto aquí adentro. Y cuando usted está roto dentro, hermano, usted empieza a tener sentimientos muy negativos. El odio, el rencor, la avaricia, la vanidad, la impunidad, el egoísmo, las aberraciones, la morbosidad. Eso es fruto porque es como una tierra movediza. En el momento que te metes en ella, te va chupando, hermano. Y necesitas a alguien que te haga así, pero duro, porque es un juego de fuerza. La tierra esa movediza que te va chupando porque te chupa. Y entonces tienes que... Porque te está... Si una vez usted cae ahí, por eso el muchachito que empieza vendiendo marihuana, no, primeramente entraste ahí y te lo dice, una vez que entras no sales. Te matan. Entonces, ¿y qué remedio hay para esto? Hermano, estamos en año jubilar. Y el año jubilar tiene una característica muy, muy hermosa, la misericordia. Entrar en una dinámica con Dios. No es cuestión, no, entrar en una dinámica con decir, el Señor, estoy mal. Yo no he hecho lo que tú me has dicho. Yo no he seguido tus mandamientos, los esposos, los matrimonios. Y aunque usted se encuentre, dígame, no estamos divorciados. Dentro de su divorcio ustedes pueden tener un poquito de paz. No, después de tanto, usted no ve lo que ha pasado con sus hijos. Tratando de comprar a los hijos para darle otro en la cara. Hermano, pero por amor de Dios, si ya fracasó la unión de ustedes como marido y mujer, y a usted no le pueden ofrecer a sus hijos un hogar unido, por lo menos regálele el que ustedes dos tengan una relación civilizada y que se pongan de acuerdo para que cuando hable uno, que hable el otro. Ya ustedes no son marido y mujer. Ok, ya desgraciadamente se rompió el vínculo. Pero por favor, no lo hagan tan dramático. No, dile a tu madre, dile a tu padre. Y usted no sabe lo que usted está haciendo con el muchacho. Lo está dividiendo. Entonces me voy con mi mamá porque mi mamá me deja hacer esto. No, me voy con... Entonces imagínate usted dice que va a la iglesia y dice, a tu mamá que una loca, una fanática. Y yo les pregunto, ¿qué usted está haciendo? Entonces, ay no, porque queremos mucho a nuestro hijo. ¿Usted no quiere ese hijo porque lo está destruyendo? ¿Y por qué en este año tan hermoso vamos a sentarnos? Mira, ya no somos unos muchachos. Vamos a ver, porque mira, nuestro nene está así, nuestra nena está así. Vamos a ponernos de acuerdo. Hermano, es un año de reconciliación. La guerra empieza aquí adentro. La de guerra de aquí, yo quisiera que uno estudiara un poco Putin, estuvo en la KGB. Imagínense ustedes ser de la policía secreta de la Unión Soviética. Eso era el infierno en la tierra. Y ya Putin estaba allí. Y fue ascendiendo, y usted no ascendía en ese sistema si usted no tenía escrúpulos. Porque con escrúpulos usted no podía subir. O te mataban o te tenía que esconder. Y si él fue ascendiendo Imagínense usted, y ese es el hombre que metió en una guerra un país. Entonces yo digo, pero ¿cómo salen esta gente? Esta gente que son uno y meten a un país en esto, porque Mussolini. Bueno, en el caso de Hitler, todo el mundo se sabe que él quería estudiar arte. Y no lo aceptaron. Y la Academia de Arte, donde él quería, era alguien viera, porque él es de Viena. No es, el Hitler no era alemán, era vienés, austriaco. Y no lo aceptaron. ¿Y quién eran los que no lo aceptaron? Judíos. Ah, sí. Porque dice, ¿de dónde viene el odio de este hombre? Que hay gente que dice, si le hubieran dado la matrícula, no hubiera, se hubiera dedicado a pintor. Detrás de cada persona hay una historia. Y si esa historia de esa persona es de horror, prepárase para que esa persona sea horrorosa. Y hoy en día, frente a un mundo tan, tan violento, donde se habla tan bonito porque hay que ser tolerante, y esto, pero si los primeros que te dicen a ti que seas tolerante, cuando tú los contradices, te dicen hasta el mamía. Porque si alguien está hablando ahí del aborto o de matrimonio libre, o que lo fuera, y yo digo, ay, pues miren, yo tengo otra opinión. ¡Ah! Radical, fascista, intransigente, homófobo. Pero yo no he dicho nada de eso. Yo lo único que estoy diciendo, señores, es que usted tiene una opinión y yo tengo otra. Entonces, en el mundo supuesto de la gran tolerancia de tercer, del primer mundo, que todo el mundo es tolerante, no los contradigas porque te van a acabar la vida. Entonces, no seamos hipócritas. Entonces, eso irrita, irrita mucho. Porque cómo es, pues, ven acá, cuando se trata de ti, a comer buen pedazo de pastel. Cuando se trata de mí, lo que sobra. No es porque ese pastel era para todo el mundo. No, queremos paz. Pues tiene que empezar por dentro. Y esto no lo digo yo. Lo dijo San Juan Pablo II. Una frase de las muchas que tiene, la que decía, el corazón la paz del corazón es el corazón de la paz. No hay paz en un corazón en paz. Yo pregunto a ustedes que están ahí. Tu corazón está en paz. Hay odio, hay rencor, hay mortificación, hay rechazo, hay amargura, hay dejadez, hay ansiedad, hay aborrecimiento. ¿Qué es lo que puede haber de negativo que no te deja ser una mujer y un hombre de paz, de tranquilidad, de conciencia tranquila? Porque ahí está todo. Mire, en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra muy sangrienta, con esa nada más era para que se hubieran acabado todas las guerras, fue tan terrible que en historia se conoce como la Gran Guerra. Empezó a caballo y terminó con tanques, ametralladoras y gases. Imagínense ustedes. Bien. Y hubo un momento en que el día de Navidad, creo que fue en 1914, 13, por ahí, los alemanes y los franceses, que eran los dos países grandes de guerra, decidieron los soldados, el día de Navidad, no tirar un tiro, sino que salieron de las trincheras, muchas trincheras, salieron todos, cantaron, comieron, y ese día no se dispersó. Eso es famoso, búsquelo, eso es histórico. Y yo digo, ¿y por qué no siguieron? No, hubo que ir porque los generales... No, pero ¿por qué? ¿Por qué se dice? Ah, pero si hemos probado que podemos. Mire, se acabó, tienen las escopetas para el piso. No, la soberbia. Aquí yo soy el más macho y aquí tengo que ganar yo. Y mire dónde estamos. Cuánta más sangre, cuánto más dolor, cuántas más madres con sus hijos muertos, cuánto más. Porque por un pedazo de tierra, si el planeta es para todo el mundo... Pero hemos decidido vivir en guerra. Y la guerra comienza en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Un corazón en pecado es un corazón en guerra. Un corazón en guerra contra la gracia que Dios te ha dado. Una persona soberbia es una guerra contra la humildad de un Dios que se hizo niño en Belén y murió en la cruz por ti. Un corazón en guerra es una persona que nunca ve lo bueno porque siempre ve lo malo. Un corazón en guerra no es un corazón que vive para dar, sino sirve, vive para servirse de los demás. Y yo pregunto a toda esa gente que está en guerra consigo mismo y con el prójimo, porque empieza por mí y se recíproca en el prójimo. Yo pregunto, ¿usted es feliz? ¿Usted es feliz con el mundo en que nosotros estamos? ¿Usted es feliz con viendo a los muchachos nuestros endrogados? ¿Usted es feliz con su hija viviendo con el novio que no quiere bautizar a sus niños? ¿Verdad que no? ¿Y qué puede hacer? Hay que rezar. Pero rezar que las rodillas duelan. Que cuando te hagan una autopsia, dice, ¿pero qué pasó con esa persona? No tenía rodillas. ¿Qué le pasó? ¿Le hicieron una? No, se las gastó rezando. Orando, intercediendo por la gente. Siendo una persona, ay, es que me hizo tal, no importa, pasa la página. Ofrécelo, ofrécelo. El ofrecimiento del dolor, el ofrecimiento es muy potente, porque ese ofrecimiento se hace, el dolor se une al dolor de Cristo en la cruz, y es un dolor que redime. Toda esta teología, tanta espiritualidad, que es tan hermosa y que hace tanto por el prójimo. Yo creo que vale la pena, porque si hoy estamos en guerra, ¿por qué no poder decir que mañana estaremos en paz? Estamos un año jubilar. Y ojalá que así como se salieron de las calles del mundo entero cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ojalá salguemos a la calle con las banderas de la esperanza, la fe y el amor de Dios. Digamos, se acabó la guerra, llegó la paz, porque hemos entrado en el momento de Dios, en la civilización del amor, y ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad, porque en donde hay paz hay felicidad. No es imposible, es posible. Lo único que hay es que ponerse para esto y primero morir antes de darnos por vencido. Hemos llegado al final de este programa. Como siempre, le deseo lo mejor del mundo. Acuérdense que en este tiempo del jubileo, piénsese una buena confesión, póngase en paz. Que la paz del corazón es el corazón de la paz. En pantalla tiene todas nuestras señas para poderse comunicar con nosotros. Sabe que aquí estamos a la orden rezando por ustedes, por nosotros, especialmente por nuestros hermanos que se encuentran en situaciones muy, muy difíciles. Nicaragua, Venezuela, Cuba, ese trío de países que están pobrecitos, pasando las verdes y las maduras. Y yo pues les digo lo de siempre. Yo cuento con sus oraciones porque yo oro por ustedes. Y yo vivo seguro que ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa Mientras el Mundo Gira.